El día de hoy tenemos como invitada, como ponente dentro de nuestro seminario Construcción Colaborativa del Conocimiento, a Lila Pagola. Lila es docente y es artista en Argentina. Perdón, es de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? ¿O?
Yo trabajo en la Universidad de Villa María, pero vivo en Córdoba.
Cierto, cierto. Bueno, disculpa por hacerle publicidad a la universidad que no es. Ok, bueno.
A la capital, nada menos.
Bueno, sí, es que tú sabes, los que vivimos en las capitales tenemos esa impresión de que todo lo importante pasa en la capital. En fin, bueno, los que nos van siguiendo por IRC principalmente y pues las sedes que se vayan conectando, verán que tenemos bastante demora en el regreso del audio de Lila. Les cuento porque es parte de lo que buscamos en este seminario. Estamos buscando diferentes maneras para simplificar, para permitir que mantengamos comunicación de la manera más simple y más confiable posible. Entonces, hoy decidimos vernos sucios, vernos poco puristas y pues basarnos en un programa completamente propietario, porque hemos tenido, ustedes lo recordarán, complicaciones, dificultades para montar un stream confiable sobre Ekiga, que es normalmente lo que hemos usado, que es una alternativa libre para hacer videoconferencia, pero necesita de una red confiable. Entonces, pues hicimos la prueba a través de Skype. Es fácil de montar, no lo voy a negar, pero en un momento van a ver la demora que nos impone. En fin, pero no me sigo, ya veo que me están callando aquí los puristas en el chat. Y no quiero robarle más tiempo a Lila. Estuve hojeando el material, pueden bajarlo, está ya en la página del seminario. Y pues bueno, Lila, por favor, adelante con tu tema, que es arte, copyleft y el problema del doble estándar en contextos de contradicción. Adelante.
Exactamente así. Bueno, gracias Gunnar, y gracias a Alejandro también, que supongo que andará por ahí, espero que viendo el video. Yo antes de empezar, que esto bueno, me recuerda la instancia similar que compartimos el año pasado con Seminario de Usol, si bien esta propuesta que empezó a principio de año es bastante más ambiciosa, y bueno, yo la he tratado, digamos, de seguir lo que me ha permitido mi tiempo y mis posibilidades, y lo que ustedes pueden ver en el sitio de SECO y lo que vamos a charlar un poquito ahora son cosas que tienen algunos elementos en común y otras que yo quería, digamos, de algún modo traer el momento de esta charla, que es un poco más interactiva, ¿no? Que es un poco diferente a la lectura del material que está en la web. De ahí que me quería concentrar, digamos, en el marco general de lo que es la propuesta que se me hizo como autor en relación al seminario, que es el de los esquemas permisivos de licenciamiento para las producciones artísticas. Yo quería concentrarme en un punto particular que tiene que ver con algo que yo he llamado el doble estándar, ¿no? Que es básicamente cierta disociación que se produce en los autores en el momento entre sus comportamientos como consumidores y las decisiones que toman de licenciamiento cuando se trata de su propia producción. O sea, cuando son autores del material licenciado. Y la cuestión de los contextos de contradicción se refiere básicamente a otra idea que yo vengo trabajando hace un tiempo, que está ahí planteada en el libro del seminario, que es la o cierta característica de la circulación de la cultura en Latinoamérica, donde podemos conseguir casi cualquier cosa pirateada, ¿sí? O como copia no autorizada, y que plantea una cierta dificultad, o bien le aporta una cierta especificidad a la discusión sobre licenciamiento en la producción artística, que es un poco en la que yo voy a tratar de charlar a partir de remontarme, digamos, un poquito en la historia del arte, básicamente. Entonces, bueno, pasemos por ahí a la primera diapo que ustedes pueden estar viendo desde internet, o que yo voy a ir comentando hacia acá, no es imprescindible que lo estén viendo. Básicamente, una de las primeras cosas que hace falta por ahí definir es que cuando hablamos de arte, si bien todas las definiciones son complejas, probablemente una de las más complejas sea la de determinar a qué nos referimos con arte o producciones artísticas. Porque eso, digamos, el esfuerzo por intentar alguna respuesta o algún posicionamiento sobre eso nos va a llevar a entender algunas cosas que tienen directamente que ver con el licenciamiento que implica su forma de circulación. Entonces, en primera instancia yo voy a partir de la idea de que el arte es una institución, un campo también, como dirían desde alguna teoría sociológica, ¿sí? Un campo del cual se dan una serie de interacciones. Es decir, hay un conjunto de reglas, hay gente que está adentro de ese campo, de esa institución, y otros que quedan afuera. Hay una gran cantidad de mitos, o sea, de ideas que primero se corresponden con nada real. Y también, cuando hablamos de arte, hablamos de una potencialidad de algo que se puede manifestar potencialmente, o ser apropiado potencialmente, por cualquier persona, por cualquier individuo, desde un montón de aproximaciones. Siguiendo con las diapos, en la siguiente diapo, lo que están viendo quienes la vean es una imagen que probablemente es la obra que uno elegiría como ilustración en el caso de que quisiera explicarle a alguien qué es el arte, o por ejemplo, qué es la pintura. Si tuviéramos que elegir una obra para ilustrar eso, probablemente esa obra sería la que estamos viendo acá, que es la Mona Lisa de Da Vinci, una pintura hecha en el siglo XVI por Leonardo da Vinci, y que de alguna manera es el icono más representativo de lo que el mundo occidental entiende por obra de arte. Precisamente por ese estatus que tiene la Gioconda al interior de la historia del arte, es que ha sido una obra muy visitada, digamos, cuando se ha empezado a reflexionar y a hacer acciones críticas sobre el concepto de autor o sobre la idea de artista. Y acá hace falta que aclare una cosa que tiene que ver con la dificultad de la definición. Básicamente, y en este tema que vamos a trabajar en particular, que tiene que ver con el licenciamiento, con la forma de circulación de las producciones artísticas, hay dos acepciones posibles en el contexto de la historia del arte, de la propia idea de arte, que tienen una suerte de punto de inflexión, que es un antes y un después a principios del siglo XX. Con la erupción de una serie de movimientos que se conocen como vanguardias históricas y que hacen estos movimientos, por la naturaleza de su producción y de sus propuestas, que que se llamaba arte hasta ese momento es una cosa, y lo que se empieza a llamar arte, que a lo mejor podemos asociar casi directamente con lo que podemos entender por arte contemporáneo, es otra cosa, en algunos casos completamente opuesta. Y en gran medida eso, esa característica de estar completamente opuesta tiene que ver con el hecho de que los artistas de la vanguardia van a criticar algunas de las categorías que son claves y definitorias del arte anterior a ellos, o del arte del siglo XIX. Algunas de esas características son, entre otras, la cuestión de la autoría y de la obra única. O sea, los artistas de la vanguardia van a cuestionar, entre otras cosas, qué es o qué convierte a un individuo en un artista, y el carácter de objeto único de las obras de arte. Obviamente, ese proceso que inicia las vanguardias a principios del siglo XX, estamos hablando de las dos primeras décadas y un poquito más, no está separado de las transformaciones tecnológicas que introduce, por ejemplo, la fotografía al ámbito de lo que después se van a llamar las artes visuales. Entonces, si pasamos a la diapositiva que sigue, vamos a poder repasar un poco esto. El concepto de arte, que en general además es el concepto más difundido, el que opera hasta el siglo XIX, tiene una dinámica propia que está vinculada fundamentalmente al hecho de que se trata de objetos únicos, de difícil o imposible reproducción, y fundamentalmente a una característica que esos objetos únicos despliegan, que un teórico muy importante del principio del siglo XX va a llamar su aura. Esa aura tiene que ver con el hecho de que yo deposito en esa característica, perdón, deposito en ese objeto, por el hecho de haber sido realizado por tal persona a quien, digamos, yo le asigno determinadas características, una suerte de valor que es asimilable al valor que opera en el contexto de la religión, ¿sí? La idea de aura que introduce Benjamin en el año 36, en un artículo muy célebre que se llama La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, está trayendo el concepto de aura fundamentalmente a una analogía con el contexto del ritual, de los objetos que se despliegan en un ritual. Entonces, en este contexto, con esta idea de arte, que es la que está vinculada al momento previo a la aparición de las vanguardias históricas, la copia que es no técnica, está asociada a las instancias o de aprendizaje, es un hecho muy conocido y una dinámica muy frecuente en las escuelas de arte, que se copia a los maestros como una forma de aprender la técnica que se requiere para hacer obras de arte. En ese sentido, la acepción que el siglo XIX va a entender por obra de arte. O bien, otra forma de la copia que es condenada, pero al mismo tiempo muy reeditable, es la de la falsificación. Porque en este caso estamos hablando de copias manuales, copias hechas ex profeso para hacerse pasar por las obras originales. Si seguimos a la otra diapositiva, vamos a ver que de las vanguardias históricas en adelante, o sea, a partir del siglo XX, y con el efecto profundo que ha introducido, las transformaciones profundas que ha introducido la fotografía a mediados del siglo XIX, la fotografía se inventa en 1839, introduce la variable del múltiple, de la reproducción técnica, que ya no depende de esa mano hábil para la copia. aparece una suerte de desdoblamiento en el concepto de copia, donde vamos a tener que los artistas copian en tono de crítica, como una forma de homenaje, o utilizando el material de otros como materia prima para su propia producción. Bajo la forma del collage, bajo forma de la apropiación, bueno, hay varios modos que vamos a ver. Y por otro lado, también vamos a tener que la misma palabra copia se aplica a la reproducción técnica o a la reproducción vinculada a las máquinas. Y esa es la que es particularmente problemática, ¿no? Problemática desde el concepto de arte del siglo XIX y, digamos, la que introduce elementos propios del concepto de arte de algunos artistas, algunos movimientos del siglo XIX. Si pasamos al otro día, podemos ver un ejemplo de estas apropiaciones que, de la forma en que van a entender la copia y la intervención sobre las obras maestras del pasado a algunos artistas del siglo XX, como por ejemplo Marcel Duchamp. Esta es una obra en que obviamente está dentro del primer grupo, la de la crítica, ¿sí? En donde Duchamp, que es un artista dada y vinculado a algunos otros movimientos de vanguardia y también un independiente, va a hacer esta pequeña intervención sobre una reproducción de la Mona Lisa en un tono francamente irónico y que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que reduce su intervención artística al hecho de ponerle esos bigotitos y esa barbita y además un título muy significativo que él explica fundamentalmente bajo la idea de que esa carita que tiene la Gioconda tiene que ver con su condición de reprimida, ¿sí? Entonces, Duchamp, mediante este gesto satírico, es fundamentalmente estar ubicándose en un rol de autoría completamente diferente al tradicional y al mismo tiempo mostrándose de la máxima expresión, el máximo ícono del arte de Occidente, que es la Gioconda. Si pasamos al siguiente, vamos a ver otro ejemplo, que en este caso es de Andy Warhol, un artista pop norteamericano de los años 60, que ya en una cultura donde la reproducción, la copia y la masividad de las imágenes está fuertemente instalada en la cultura, va a tomar de nuevo la misma imagen de la Gioconda y en este caso va a ser una serigrafía en la cual hay no una, sino 30 Giocondas, ¿no? Como una forma también de referirse a este carácter seriado de la producción artística que le interesa al pop por su vinculación con la iconografía de los medios de masa y de la publicidad. De nuevo, una cita, en este caso con un tono bastante más moderado que el de Duchamp, pero que igualmente está trabajando sobre una crítica y un nuevo posicionamiento a la idea de autor, en tanto el artista se considera creador, en tanto hace una nueva interpretación de esta obra realizada hace tantos años. En los casos, si pasamos al siguiente, vamos a ver, volviéndonos a principios del siglo XX y a los movimientos de vanguardia que son instalan estos temas, es que otros artistas no se preocupan tanto por esta cuestión de utilizar obras de arte de autores sumamente reconocidos para plantear su crítica o su redefinición de la noción de autoría o incluso de la obra única, sino que en otros casos, algunos otros artistas, en este caso una mujer, Hannah Hetsch, del movimiento del grupo Gada de Alemania, que va a trabajar mucho con el collage, que es un procedimiento que se realiza con mucha frecuencia, en el cual, sin ningún tipo de reparo, utilizan imágenes de revistas de las cuales desconoce su autoría o directamente no la no se preocupan por reconocerla, y que la utilizan como materia prima para sus propias producciones. Y que por otro lado, ese carácter de materia prima puesta en la obra final, esos fragmentos de otras obras, puede ver en el collage, también están hablando de una obra que se reconoce como una construcción, que no intenta ser una suerte de ventana o una ilusión hacia un mundo que no existe en la realidad, sino que básicamente se reconoce como una construcción de un mundo. En la siguiente van a ver una versión bastante más contemporánea, que es interesante, muy divertida, de un artista que realiza reconstrucciones de clásicos. Hay una serie muy divertida de estas reconstrucciones hechas con ladrillitos de Lego, ¿sí? De bloques, que es de fotografía, es muy famoso, y también tiene esta otra que es de pintura. Obviamente acá también está haciendo una cita que en el arte contemporáneo se conoce como remake, volver a hacer una obra con alguna variación, alguna modificación, por ejemplo en este caso en la técnica, en los materiales, pero que está haciendo una cita explícita a una obra muy conocida, y eso es lo que básicamente la hace tener sentido, el que yo pueda reconocer que esto es una cita, si no, podría pasar a ser percibida una parte importante de su sentido. La siguiente diapositiva, porque pueden ver una, digamos, si decíamos en el caso de Gioconda, que si tuviéramos que elegir una obra del siglo, una obra de este concepto de arte que opera hasta el siglo XIX, que básicamente se consolida en el siglo XIX, habiéndose iniciado el siglo XVI, esa obra probablemente es la Mona Lisa de Dalí, la Gioconda. Si del otro lado tuviéramos que elegir una obra que representara el nivel de las rupturas que supone lo que las vanguardias históricas hacen a principios del siglo XX y todo el resto de rupturas e innovaciones que van a ir haciendo los artistas contemporáneos en el siglo XX, muy probablemente esa obra sería esta que estamos viendo acá. Una obra muy mal comprendida en la historia del arte, y que es el origen también de algunos de esos mitos que yo les decía que operan en el campo de arte. Esta obra, el famoso urinario de Duchamp, como fuente, como él le pone, está firmada con un seudónimo por Duchamp, el de Rennes, se va a presentar en 1917. Tiene una anécdota de esta obra que es importante para la atención de la operación que hace Duchamp. Básicamente porque esta es una obra conceptual, es decir, en esta obra lo que hay fundamentalmente es una idea. Y esa idea tiene que ver con la provocación, con la intención de hacer estallar una serie de categorías clave de la noción de arte y de artista, que tienen que ver con la producción de objetos originales, con la producción de objetos únicos, y también el hecho de que en este caso lo que hace existir a esta obra en la historia del arte, y por ejemplo habilita que hoy estemos hablando de esto, es el hecho de que a esta obra, que es fundamentalmente el gesto de Duchamp de enviar este mingitorio a un salón de independientes que estaban a su vez pronunciándose en contra de una selección arbitraria de obras de la vanguardia europea que se iban a mostrar en Estados Unidos, lo que hace Duchamp es enviar este urinario para ver si incluso ese salón, que era supuestamente más abierto que muchos otros, acepta repente esto no solo que no es aceptado, sino que además es completamente omitido. Duchamp le saca una foto, perdón, Stieglitz, que es un fotógrafo de esa época, le saca una foto y Duchamp publica esta foto con una explicación de una supuesta denuncia de este artista sido rechazada, ¿sí? En la que hace toda una argumentación alrededor de que básicamente él no podía explicarse por qué un objeto de este tipo no podía ser una obra de arte. Y fíjense que lo que hay acá es básicamente el uso de todo lo externo a la obra de arte, todo lo que la enmarca de algún modo, ¿no? El pedestal, la firma, el hecho de que esté reproducida y tratada como una obra real, que lo que hacen es, digamos, básicamente provocar a aquellos que creen tener la posibilidad de decidir que unos objetos son arte y otros, de la vida cotidiana, como un mingitorio, no lo son. Uno de los errores fundamentales en relación a esta obra es valorarla en tanto objeto. Esta obra, si hay algo que no es, es un objeto, ¿sí? Esta obra es cualquier mingitorio que encontramos en cualquier baño público de Argentina, de México, de donde sea, ¿no? El más fiero, el más común, el más opuesto a esa concepción de obra de arte que asimila a la obra de arte a la idea de belleza. Porque esto es precisamente lo que está en las antípodas de ese concepto de belleza. Y además de eso, un objeto que tiene un montón de otros iguales, que está producido de manera industrial, en serie, o sea, que no tiene las características de ese objeto original, único, irreproducible, con la marca del artista sobre él, y que se está proponiendo como una obra de arte. A este, que ha sido firmado y está en un pedestal, ¿no? Bueno, obviamente esta obra da muchísimo para hablarla, pero lo que tiene que ver con fundamentalmente lo que convoca es el hecho de que Duchamp trae la cuestión del objeto múltiple, del objeto que no ha sido creado por el artista y que sin embargo el artista lo elige y lo propone como obra de arte, y que en última instancia esta obra siempre tiene que ser pensada como una idea, como una provocación, un gesto que lo que hace es producir pensamiento a su alrededor. En la siguiente diapo podemos ver dos imágenes que también nos traen a esa época, a esa serie de rupturas y cuestionamientos que hacen los movimientos de vanguardia, en donde a la izquierda vemos a dos artistas muy conocidos de la vanguardia que ya llevan anteriormente, que dicen que la que ha muerto y viva el arte de la máquina del tattoo. ¿Qué significa para otro conjunto de los artistas de vanguardia la irrupción de máquinas en la producción artística? Significa básicamente la posibilidad de tener un tipo de obra de arte cuya reproducción es ampliamente accesible, cuyo lenguaje es bastante conocido y en ese entonces concebido como universal, por ejemplo en el caso de la fotografía, que se considera una forma de representación más fácil de comprender que, por ejemplo, la pintura, ¿sí? Porque se asimila directamente a la realidad. Y por otro lado, el hecho de que esa misma máquina que produce ese tipo de mensaje artístico está disponible como una máquina de producción artística para cualquier individuo con ganas de hacer obras de arte, ¿sí? Algo que a pintura no se le que de la pintura no se puede decir, ¿sí? Porque hace falta una serie de destrezas, un entrenamiento, algunos van a decir que hace falta tener un talento natural, ¿sí? Eso es justamente todo lo que la máquina anula y hace posible a personas con muy poca información sobre cómo funciona el dispositivo fotográfico, que con el simple hecho de apretar un botón obtener un resultado que en algunos casos se puede convertir en obra de arte. Entonces, básicamente, a este conjunto, a estos artistas que se ven en estas fotos y en algunos otros, les va a interesar esa relación con las máquinas, en tanto las máquinas son una forma de democratizar, ya sea el acceso a las obras de arte o a las producciones artísticas en general, como a su producción para un conjunto mucho más amplio de personas. Un ejemplo bastante simpático de estas mismas ideas que estos artistas están pensando es esa obra que se ve a la derecha, que es un mural cerámico que se llama Telephone Picture, pintura por teléfono, que está realizada por Moholy Nagy, una artista que va a ser profesor de la escuela de la Bauhaus, una escuela de diseño muy importante de la Alemania de los 20. Está realizada por un encargo telefónico a una fábrica de cerámicos, en la cual él dice que quiere una pintura, un mural cerámico en este caso, de tales características, tanto de ancho, tanto de alto, con una franja negra en tal lugar, con otra franja, ¿sí? La describe telefónicamente y la encarga a los obreros de la fábrica. Y luego recibe su resultado. Acá nuevamente hay una crítica fuerte a la idea de autoría tradicional, que introduce el concepto de programa o de serie de instrucciones como lo que se puede considerar artístico, porque básicamente la obra está realizada por otros y la destreza manual históricamente asociada a la idea de artista, si es saber representar la realidad, saber dibujar, saber pintar con destreza, es completamente desestimada por estos artistas, ¿no? Porque ya hay, por un lado, máquinas, en el caso de las fotos, por otro lado, llevan ese proceso un poco más lejos a la idea de programa. La obra se concibe como una serie de instrucciones. Programa no en el sentido informativo, sino en el sentido más general, ¿no? Si pasamos a la próxima, vamos a ver, nos vamos a mover un poquito en la historia del arte para ver nuevamente cómo esta cuestión que hoy sale nuevamente a la luz alrededor de la idea de las obras derivadas aparece en obras como, por ejemplo, las Meninas de Velázquez, una pintura muy conocida del siglo XVIII. Pasemos a la siguiente. ¿Qué va a ser? Vuelta a ser, ¿sí?, por muchos artistas, entre ellos Picasso, Pablo Picasso, que hace una gran cantidad de versiones de esta misma obra, ¿sí?, en el estilo que a él lo caracteriza, que es el del gusto. En la siguiente podemos ver a un fotógrafo contemporáneo, un nacido en México, si mal no recuerdo, pero vivido hace mucho tiempo, es Joel Peter Wilkins, quien hace otra remake de las Meninas de Velázquez, pero también de las de Picasso, con su propia estética. Básicamente este es un fotógrafo que trabaja con personas, son obras bastante choqueantes en general, porque trabaja con personas o con discapacidades o con restos cadavéricos que están trabajados bajo tal idea de tal conformación estética que a uno le cuesta reconocer que hay elementos que usualmente nos producirían mucha impresión, digamos, están trabajados con una cita tan fuerte en la tradición estética que no los vemos, digamos, como lindos, ¿no? Otro ejemplo en la siguiente, la otra obra muy conocida de la historia del arte, de la pintura occidental, que es La libertad guiando al pueblo, una obra de la cual, en relación al proceso de la Revolución Francesa en 1789, que va a ser también recreada en la siguiente diapositiva por el mismo Wittgen, ¿sí? bajo la lógica de este procedimiento del remake, ¿no? Del volver a hacer. Sigamos en la otra diapo y vamos a ver que en el siglo XX, en función de estos procesos que se inician con las vanguardias, vamos a mantener al concepto de autoría y a la cuestión de la copia como dos conceptos que son centrales de muchas operaciones de artistas en el siglo XX. Y en algún momento, desde acá vamos a la confluencia de esto con el movimiento de cultura libre en los años 90. Básicamente, esa tradición de autocrítica y ese tipo de producciones que podemos llamar post-auráticas, que están alejadas del concepto de obra maestra, van a estar trabajando sobre dos modos de entenderlo, ¿no? O sea, en un contexto que tiene esas características, o sea, donde está presente fuertemente la autocrítica al propio sistema del arte y donde las producciones son fundamentalmente post-auráticas, es decir, ya no están proponiendo esa relación de aurática con la obra de arte, pero que lo van a hacer de formas bastante diferentes. Una de ellas es la que tiene que ver con iniciativas que intentan regular las características de la reproductividad técnica, de las múltiples copias que se pueden hacer con un montón de técnicas que hoy utilizan los artistas y que fundamentalmente derivan, digamos, o han sido introducidas por los medios tecnológicos. De la fotografía en adelante. La segunda es la que va a explotar básicamente eso que ha sido llamado el potencial crítico de la tecnología, porque fundamentalmente lo que reconocen esos artistas es una disfunción en el sistema del arte que la tecnología puede hacer saltar de algún modo. Y entre paréntesis van a ver que ahí dice en el marco de las excepciones artísticas. Y vamos a ver de qué se trata eso. Pasemos a la siguiente. Otra obra muy conocida de Andy Warhol es la que muestra a Marilyn Monroe en distintos colores y trabajada en serigrafía de distintas maneras y seriada, ¿sí? La deberían estar viendo en la pantalla. Probablemente les puede resultar muy conocida. Mueve Marilyn en un cuadrado de 3x3 en donde está trabajada con distintos colores todos muy saturados. Esta Marilyn corresponde a la fotografía. Pasemos al siguiente. Por supuesto, yo les puedo, aun cuando no estuvieron viendo la presentación, les puedo describir la obra de Marilyn y probablemente la ubican. Sin embargo, difícilmente algunos de ustedes puedan saber quién sacó esa foto, porque claramente no la sacó Warhol, ¿sí? Esa foto fue sacada 10 años antes en la que se hace esta obra por un fotógrafo que se llama Jim Corman, que trabajaba en esas fotos como posibles fotos para la publicidad de una película en la que estaba Marilyn como protagonista. Lo que hace Warhol es tomar esa foto, y en realidad Warhol no necesita una foto de Marilyn cualquiera, necesita esa, porque esa es el icono de la cultura de masas que él puede resignificar a partir de su intervención. Por supuesto, esa foto tiene 10 años, esa foto está bajo copyright, un guapo no podía hacer eso. Digamos, si hubiera sido menos conocido, probablemente hubiera tenido problemas, ¿sí? Pero, en el marco de las excepciones artísticas, en el sentido de que al interior de la institución artística, por ejemplo, al interior de una galería, de un museo, el copyright tiene una suerte de permisos especiales que no tendría con el resto de los mortales, ni siquiera los artistas fuera de esa institución, es que, por ejemplo, este y otros muchos casos de apropiación de obras que no son de quienes las están proponiendo como parte de una nueva obra, se producen sin ningún tipo de respecto de los derechos de autor que le corresponden, en este caso, a otros de las fotos. Pasemos al siguiente. Hablábamos hace un momento de que una de las formas en las que los artistas contemporáneos intentan regular ese potencial desestabilizador, ese potencial crítico. Si tú tienes, por ejemplo, la fotografía a partir del hecho de que permite múltiples copias, es insertando mecanismos de control de la copia, ¿no? Algo que es básicamente artificial, que lo que pretende simplemente es limitar la cantidad de imágenes que hay en el mundo. Limitarla fundamentalmente como un requerimiento del mercado para darles mayor valor. Entonces, y para asimilarlas a aquella vieja lógica del objeto único, de la obra de arte, que solo tiene un ejemplar, y que ese ejemplar solo puede ser poseído por una persona o por una institución. En el caso de la foto, esas operaciones son todas artificiales, porque en el caso de la pintura esa operación está dada por el hecho de que el objeto es único, ¿sí? Hay solo uno de él. Mientras que la fotografía podía haber todos los que yo quiera, o casi. Entonces, los fotógrafos, cuando son reconocidos como artistas, tardíamente, en los años 80, van a introducir una serie de mecanismos de control de la copia para asimilarla a la idea de obra de arte que es propia del siglo XIX. Algunos de esos mecanismos son la edición limitada, que quiere decir que, por ejemplo, un fotógrafo saca una foto que propone como obra de arte y en vez de hacer todas las copias que se le ocurra, simplemente hace, por ejemplo, 20. Y luego hacer 20 de estos negativos. Y lo en 20 partes, de modo que a cada de los compradores de esas 20 únicas copias que hay en el mundo, le corresponde una veinteava parte del negativo, que es la prueba de que solo hay 20 copias. Por supuesto, una foto que tiene solo 20 copias en el mundo vale muchísimo más que otra que tiene ni una. Sí. Bueno, el segundo punto es hacer una serie de copias, destruir negativo. La copia vintage es el valor que se le asigna a la copia de época, ¿sí? También es un procedimiento de, digamos, de restitución del aura, porque básicamente la copia de época es la copia que fue hecha en el momento en que se sacó la foto. O en otros casos, la copia que fue hecha por el autor que sacó la foto. Como si esa copia tuviera alguna diferencia con la que yo puedo hacer hoy o con la que pudo haber hecho otra persona que no es el autor. Alguna diferencia comunicativa, ¿no? Lo mismo lo que tiene que ver con la copia de museo. La copia de museo es una regulación del proceso de copia de una fotografía que pretende asegurar su durabilidad. Básicamente que pretende asimilar una fotografía a una pintura que ha durado siglos en un museo y que obviamente tiene que ver con el dinero invertido en ella. ¿Sí? Asegura que va a perdurar. La copia de museo es la que me puede asegurar que la fotografía por lo menos va a durar 100 años. Todos estos son básicamente procedimientos artificiales para controlar la cantidad de copias que hay de eso que es una obra de arte, un procedimiento que no se le aplica a una foto que sale en el diario, por ejemplo, o en una revista, y que fundamentalmente apunta a la creación de diferencia y a la creación de valor. Pasemos a la que sigue, vamos a ver que ese aspecto particular de la fotografía también ha sido trabajado críticamente por algunos artistas, en este caso, una artista que se llama Jerry Ivan, que hace en los años fines de los 80, si mal no recuerdo, una reproducción exactamente igual de una fotografía de los años 30, muy conocida, un clásico de la fotografía, de un autor que se llama Walker Evans, que toma una fotografía de esa fotografía y la propone como suya. ¿Sí? La fotografía, acá estaríamos viendo supuestamente el original de Walker Evans y la copia de Divine, que no tiene ninguna diferencia entre sí, en donde ella, digamos, lo que simplemente hace es apropiarse de esa imagen de otro y proponerla como suya. Y además, señalar que en este caso, que las fotografías de Walker Evans son fotografías tomadas durante la crisis del 30 en Estados Unidos, a la población rural, que básicamente en muchos casos se ha quedado sin trabajo, está atravesando situaciones económicas muy complejas, tratando de mostrar básicamente la dignidad con la que sobrelleva la situación, tratando de mostrársela fundamentalmente a los habitantes de la ciudad que están en una posición un poquito mejor. Lo que Jerry Bell le critica a Evans es que Walker Evans se convierte en un fotógrafo muy famoso en función de estas imágenes y, sin embargo, nosotros no conocemos los nombres de las personas que están representadas en las fotos, ¿sí? Hemos quedado con el nombre del autor muy claramente grabado en la memoria, pero el autor no supo a las personas que aparece en esas fotos. Entonces, bueno, en una operación que es bastante compleja y polémica, Jerry Devine trae a colación esta cuestión de qué es lo que hace a un fotógrafo, un artista, convertirse en autor. Siguiendo la otra diapo, otro conjunto de procedimientos, voy a ir un poquito más rápido, así podemos llegar al punto, del mismo tipo que en la fotografía, se dan en el videoarte, que también es un tipo de obra que puede ser reproducida sin limitaciones, y sin embargo los artistas limitan la cantidad de copias, destruyen el máster, firman garantías de exclusividad, o sea que hay solo tanta cantidad de copias en el mundo, ¿no? Pasemos al siguiente. Esto va a ser, va a seguir más o menos en esta línea básicamente hasta los años 90. En los años 90 se introduce, como en todos los ámbitos de la vida, las tecnologías digitales en el mundo del arte. Y aparece un género dentro del arte contemporáneo que se llama arte interactivo, que tiene que ver con el uso de tecnologías digitales fundamentalmente en el arte y que producen obras que van de un rango tan diverso como obras en internet, de NetArt, a instalaciones interactivas, con sensores, etcétera, pero que en todo caso involucran tecnologías digitales y establecen relaciones interactivas o dialógicas con los espectadores. Ya no son obras para contemplar, sino son obras en las que hay que participar de algún modo, interactuar. Básicamente, el arte interactivo, muchas de sus manifestaciones, provienen de una crítica a la concepción de obra de arte como la producción de un autor y que proponen un contrato de lectura o de recepción en la cual al espectador solo le queda fundamentalmente contemplar, interpretar, pero en donde no puede modificar nada, donde no puede participar, donde no puede decir lo que opina, lo que le gusta, lo que no le gusta respecto de esa obra, no puede construir su propia versión. En general, casi todos los artistas que se acercan a las formas interactivas del arte con tecnologías digitales van a estar en el grupo de lo que se puede llamar este giro político de los artistas hacia la recuperación de algunos postulados de las vanguardias históricas, la idea de la participación del espectador, la idea de una obra que es co-construida entre autor y espectador, nociones que tienen que ver con la redefinición de la circulación de las obras, con la creación de una comunidad de usuarios o de participantes. Y en ese punto es donde, por ejemplo, nos encontramos con un ejemplo como el de un premio que se le da al sistema operativo GNU Linux, este es un error que me quedó de una vieja versión de esta presentación, en Ars Electronica, que es básicamente uno de los festivales más importantes del mundo de arte interactivo, que va a premiar a Linux como una obra de arte, ¿sí? En tanto, una producción, digamos, que puede asimilarse a una producción arte. Bueno, en la siguiente podemos ver que básicamente una de las corrientes más radicales en relación a estas redefiniciones del arte que propone la introducción de tecnologías digitales es la que se conoce como NetArt o arte en Internet, que podemos situar su origen un poco antes del 97, en el 94 tenemos las primeras obras, y donde tomando, digamos, de una suerte de manifiesto que se llama Redefinición de las Prácticas Artísticas en un Colectivo Español, podemos tomar esta frasecita que nos dice: en la sociedad del siglo XXI, el arte no se expondrá, se difundirá. Y ahí está señalando básicamente el cambio del tipo de objetos, del soporte y de la forma de relacionarnos con las obras de arte. Pasemos a la otra y entramos al punto que era el origen de nuestra presentación al inicio de la charla. El asunto del doble estándar. ¿A qué llamamos doble estándar? Básicamente que los artistas o todo tipo de autor de la producción de la que se trate, cuando se ubican como autores, se preocupan porque se cumpla esta ley, el copyright, que ellos mismos no cumplen cuando son consumidores de cultura. Esto para volvernos, digamos, sobre el tema central de nuestro interés, que tiene que ver con el hecho de que hay una suerte de disociación entre el planteo los planteos que los artistas hacen en la circulación de sus producciones como autores y el mismo comportamiento que esos autores tienen cuando son consumidores de cultura, porque claramente los artistas también leen, también escuchan música, también ven películas, también consumen fotografías, etc. Siguiente, pasamos a precisar un poquito más esta relación, esta cuestión del doble estándar, en relación a un contexto particular que es el que les comentaba al inicio, lo que podemos llamar un contexto protocopier. ¿Qué es esto? Básicamente los lugares en donde, como casi toda Latinoamérica, la dinámica en la que la cultura circula, ¿sí?, la forma en que nosotros accedemos y compartimos cultura, es cuasi copyright. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos acceso a una gran cantidad de material bajo la forma de copias no autorizadas, tenemos más o menos instalada la práctica de tomar ese material, lo que nos sirve, y modificarlo si no nos sirve, y un concepto o una idea central es que esa práctica no es concebida como legal, está naturalizada, es la forma en la que todo el mundo lo hace, y eso sucede tanto en contextos completamente domésticos, familiares, como en contextos fuertemente institucionalizados, como por ejemplo una universidad, ¿sí?, o como por ejemplo una institución pública en la cual, ¿no?, la sistemática violación de una ley no debería ser algo tan fácil de pasarse por alto. Pasemos a la siguiente. Volviendo al asunto del doble estándar, cuando a los artistas se les plantea la alternativa del copyleft, suele suceder que se interesan bastante por la propuesta a nivel ideológico, suelen estar de acuerdo, suelen sentir una fuerte simpatía, pero a la hora de ponerla en práctica, a la hora de manejar ese doble estándar, se dan cuenta que en realidad no vienen. Acá tenemos dos problemas. Por un lado, que cuando uno habla de la cuestión del copyright, resulta que en general, antes de hablar de copyright, primero hay que explicar de qué se trata el copyright, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo funciona, ¿sí?, cuáles son las cosas o los beneficios que devendrían de respetar el copyright, porque en realidad nunca los han visto en funcionamiento, lo que hace que las instituciones resulten más artificiales, ¿no? Y por otro lado, cuando la gente se empieza a interesar por esta cuestión del copyright, la alternativa al copyright, mucha gente se queda en el cano desinteresada por todo el detalle técnico legal que hay que saberse para y dejar una licencia abierta o para entender cualquier cosa me correspondería y cuál no, ¿sí? Bueno, pasemos a la otra. ¿Cuáles son las cosas que fundamentalmente no les convencen a los artistas o que son discutidas en cuanto a la propuesta de Copyleft se empieza a formalizar como una alternativa? Por un lado, uno de los aspectos más conflictivos de la propuesta de Copyleft es el que tiene que ver con las obras derivadas. Y acá quisiera que puedan hacer la referencia a esta tradición histórica de la pintura, por ejemplo, de, en general de las obras de arte, de la copia al maestro como una forma de aprendizaje, homenaje, ¿sí? Que son, están bajo la lógica de la obra derivada. Como la interpretación que hace Picasso de Velázquez, la interpretación que hace Witkin de Picasso de Velázquez, ¿sí? Son básicamente en lógica obra derivada, si bien no toman la materialidad de esas obras que son vinculadas. Una de las cosas, entonces, que paradójicamente no les preocupa a los artistas respecto de la propuesta de Copyleft, es el hecho de que una propuesta, una esencia, que permite obra derivada, lo que genera es básicamente que el artista pierde el control de la interpretación de su obra. Entonces puede suceder que alguien tome su obra y la ridiculice, otro tome su obra y la continúe, otro tome su obra y haga una cosa totalmente diferente a la que él quiso hacer. Ese grado de libertad en la interpretación, que obviamente existe, pero el copyleft la regula como un acto ilegal, es el que fundamentalmente les preocupa. Por otro lado, y una cosa que sucede con mucha frecuencia, es que a veces los artistas creen que copyleft equivale básicamente a plagio. Es decir, que libera algo bajo copias y cualquiera lo va a usar como si fuera suyo. Es decir, que no va a reconocer los derechos de autor o fundamentalmente la atribución de la autoría, que es algo que sucede con bastante frecuencia, lamentablemente. El problema de eso es que se lo asignan, ¿no? Algunos, muchos artistas, yo lo he escuchado en muchas charlas en las que se plantea esta cuestión de la alternativa de copias, creen que copias es equivalente a dominio público. Cuando algo, uno pone algo sobre en copia, cualquiera puede apropiar y hacer cualquier cosa y decir que es y el asunto particularmente problemático son los usos comerciales que supone una licencia copia, que en las obras de arte son bastante problemáticos porque no en todas las disciplinas se puede aplicar el modelo del software libre respecto de, digamos, algún otro tipo de explotación económica independiente de la vinculada al objeto terminado. Si bien, bueno, esto se puede discutir muchísimo, pero liberar una obra con usos comerciales permitidos podría dejar completamente afuera a los artistas de cualquier tipo de beneficio económico que se produzca a partir de una obra, ¿sí? Y ceder directamente ese beneficio a alguien que no tiene la realización original. Bueno, y para ir terminando, el siguiente diapo nos planteamos esta pregunta, digamos, que es la que básicamente la que yo vengo pensando hace un tiempo. El modelo que propone el Copyleft, y básicamente que la cultura libre retoma bajo la idea de las licencias permisivas, con el contenido abierto, como Creative Commons, o como la licencia de arte libre, probablemente no puede ser aplicado de manera directa, sin modificación, que requiere de adaptaciones específicas, incluso para cada tipo de práctica. Con esto quiero decir que a lo mejor la música puede estar más o menos bien bajo el modelo de que el artista libera su producción pero vive de los metales, por ejemplo, pero podría no funcionar igualmente bien para todos los géneros artísticos. Y quizás eso funciona bien para la música, pero no funciona para nada bien para la fotografía. Y el otro, la otra cuestión que es necesario también volver a pensar que en realidad el copyleft sigue sosteniendo fuertemente el copyleft y otras formas creadas como Creative Commons, sigue sosteniendo la noción de autor en tanto individuo que tiene una serie de privilegios sobre aquello que han producido, prácticamente intacta. Es decir, que si bien cuestiona la forma de circulación, sigue sosteniendo el eje de ese derecho sobre la figura del autor. Obviamente porque es un hacking, digamos, de la noción de copyright, que es la que está basada en esto, ¿sí? Con esto quiero señalar el punto de que si yo estoy cuestionando la circulación y que estoy cuestionando la idea de copyright como un monopolio sobre la circulación de las obras artísticas, es porque básicamente reconozco que la producción artística no es la creación de un individuo aislado que lo hace todo o que hace algo original absolutamente o que crea desde la nada absoluta, sino que básicamente ese artista debe compartir y favorecer la circulación de su producción, porque esa producción es un pequeño aporte sobre una base cultural que es la cual él ha aprendido a hacer lo que debe hacer. Y en ese sentido debe a su comunidad, a su sociedad, mayores restricciones a su producción. Es decir, la noción de autor, tal cual como le entiende el copyright, es la que está en cuestionamiento también. Y en cierta medida el copyleft la sostiene, ¿sí? O sea, no hay que radicalizar el posicionamiento acerca de que el problema, uno de los problemas que enfrentamos tiene que ver con la forma en que entendemos lo que es ser autor. Bueno, la última, la siguiente y la última, si mal no recuerdo, es que fundamentalmente de lo que se trata en el contexto del arte y la discusión que se puede seguir por fuera de él, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay una discusión instalada, la práctica de miles de personas respecto de la copia, del remix y de, digamos, de la apropiación de recursos que están ampliamente disponibles gracias a Internet, y que hace falta entender y discutir de qué se tratan las propuestas vinculadas al copyleft o a otras que van a surgir seguramente en el futuro, y donde básicamente es imprescindible intentar reunir esa actualización, esa idea del doble estándar que te comentaba al principio, porque básicamente los autores también son consumidores y como consumidores se enfrentan a los mismos dilemas de querer acceder a la cultura y tener restricciones vinculadas al copyright. Y por último, y ahora sí cierro, la última frasecita: la circulación también es sentido, es básicamente para señalar algún grado de contradicción que encontramos en unas obras. El contenido está hablando de inclusión, de democratización, de acceso, y que sin embargo a los autores se les escapa el detalle de la forma que esa propia producción circula. Es decir, la forma en que yo licencio un material no está disociada de lo que ese material está diciendo. La forma en que elijo lo circular forma parte de mi propuesta de comunicación, ¿sí? No es un tema que ni que lo decide otro ni que me puedo desentender como esto, como para señalar, digamos, que en algunos casos, particularmente en la vida, nos encontramos con algunas propuestas que a nivel de contenido nos hablan de un universo de valores y en circulación lo ponen en contexto. Y con esto, la última diapositiva, mi correo, pero en una web que trabajo hace un tiempo, y con esto termino y podemos habilitar preguntas después de mi larguísimo monólogo, y que no haya un delay tan largo que me haga creer que no hay nadie.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lila. Me apuré para responderte tan pronto escuché que ibas terminando. Nada más te pido, para que podamos comunicarnos más ágilmente, que te conectes también al mensajero vía Jabber, porque acuérdate que en donde te tengo con este mensajero es también la única pantalla donde te podemos ver. Son diferentes computadoras. Pues bueno, vamos a comenzar a pasar a las preguntas. En primer término sería pasar a las sedes que tenemos conectadas. Entonces, por favor, en la FES Iztacala, ¿hay algo que quieran comentar o preguntarle a Lila?
Bueno, ¿sí me escuchan?
Sí, adelante.
Yo tengo una pregunta, y bueno, de lo que algunas cosas que pudimos entender de la conferencia es que yo quisiera saber si, por ejemplo, en el caso de Creative Commons, se supone que hay organismos que se encargan, o sea, por sí mismo no es legislación, ¿no? Pero yo sé que hay organismos que se encargan de adaptar todas esas cuestiones que tienen que ver con el derecho de copia a la legislación local, ¿no? A la legislación de su país. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo reaccionan los autores cuando alguien plagia su obra o parte de su obra, aunque el autor no tenga ningún propósito comercial con ella? O sea, ¿hay algún mecanismo para sancionar, para llamar la atención o algo así, ¿no? Porque en el caso del arte, yo creo que, pues, sería difícil, ¿no?, detectar a un artista que no sea públicamente conocido, que le están plagiando algo, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Bien, un segundo, ahí viene la respuesta. Pido nada más paciencia por el delay que tenemos. Pero por favor, créeme, ahí viene la respuesta de Lila. Mira, lo estoy viendo hablar.
Bueno, en principio, el sistema Creative Commons tiene jurisdicciones en muchos países, precisamente porque lo que es adaptaciones del sistema original creado en Estados Unidos a las legislaciones de provincia electoral de cada país. Bueno, no me cae un delay lamentable. Entonces, por ejemplo, existe el Creative Commons Argentina, existe el Creative Commons México, lo que fuera, porque fundamentalmente está escrita la licencia del modo en el que tiene valor legal en el contexto de ese país. Entonces, ¿qué pasa cuando, a ver si entendí bien la pregunta, qué pasa cuando hay un conflicto respecto de estas licencias? Y fundamentalmente depende de qué se trate, pero por ejemplo, si yo puse una obra o una licencia Creative Commons que implica reconocer al autor, que no permite usos comerciales y que permite derivadas, entonces material de usos comerciales y está violando la licencia, por lo cual puede llevarlo a juicio de modo, o si en juicio a alguien que viola el copyright haciendo una copia no autorizada de mi trabajo. ¿Sí? Son las licencias Creative Commons, son licencias con valor legal que están amparadas en la ley de propiedad intelectual o derecho de autor que rija en cada país para el cual existan. No sé si con eso me respondo a tu pregunta, si no, vuelve a preguntar un poco.
Ok, pues bueno. Nistacala, ¿quedó resuelta su pregunta con esto? No, con ustedes no tengo demora, tienes que abrir el micrófono para que te escuchen.
Bueno, ¿me escuchan?
Sí.
Ah, bueno, sí. Sí quedó resuelta parte de mi pregunta.
Ok.
Nistacala, ¿tienen otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta por parte de ustedes, Nistacala?
Yo seguí con el mate mientras... Mi ley me lo permite.
No, no tenemos más preguntas.
Hasta ahorita. Déjame...
Hasta ahora. Okay. ¿Podríamos preguntar de nuevo?
Claro.
¿En otro momento?
Cuando ustedes digan, en este momento voy a pasar a otras sedes. A ver, la pedagógica, Víctor, ¿tienes algo que comentar? Veo que estás comentando también por el IRC, pero tú eres, estás en todos lados, así que...
Bueno, buenas tardes. Yo preferiría usar el IRC, pero ya que... Ahora sí funciona el micrófono, desde lo que dice aquí, ¿no? Yo quería preguntar que si esta razón de la doble estándar a lo largo de los productos culturales, lo del software, ¿tendrá una raíz cultural, será educativo, vendrá innato, se ha aprendido? Y digo, ya aprovechando que tengo aquí el micrófono, quería contestarles que pues el caso del Creative Commons no es que sea un órgano regulador, sino que permite las licencias con las cuales el autor se puede pertrechar y emprender las acciones legales en el país en donde está él sobre el derecho patrimonial de su obra. O sea, el papel de Creative Commons, aunque no sea totalmente portado a México, como quien dice, puede ser interpretado por un buen abogado de derecho de autor y puede servir para, en el caso de que exista el registro del derecho patrimonial, para... mejor trabajo todavía, ¿no? Pero bueno, la pregunta, ahí está, ¿no? La de si este doble estándar de los artistas o de los programadores tendrá una raíz cultural o educativa, si es aprendido, si es innata para nuestra especie. Esa sería una pregunta que me gustaría hacerle a alguien.
Listo, ahí viene la respuesta de Lila.
La estoy leyendo, la escuché muy bajito a la gente. Yo creo que básicamente innato hay absolutamente nada, ¿no? O sea, yo vengo de las ciencias sociales y el primer principio es que todo el mundo es una construcción, básicamente. La cultura es una serie de convenciones a las que hemos llegado por acuerdo entre los seres humanos, ¿no? Entonces, natural ya no queda casi nada en el mundo. Eso significa que básicamente es cultural. ¿Con qué tradición cultural tiene que ver? Con una muy específica del mundo occidental. Porque otra de las cosas que nos hace ver este cambio de concepción que introduce en primera instancia la disponibilidad de la tecnología de Internet, sobre todo el digital primero y particularmente la de Internet, es que hay otras culturas que tienen otra forma de entender el compartir el acceso a la información, donde no existe el concepto y ni la tradición legal que hay en Occidente, que va a decantar el siglo XIX en el copyright, ¿sí? O sea, donde ese proceso que hace el Occidente de formas menos restrictivas hacia una concentrada en la figura del autor o el personaje que es merecedor de todos los privilegios y de las protecciones, que básicamente el núcleo del curso de las gestoras de derechos de autor, no es forma de concebir a la creación humana universal. No existe ninguna forma universal. Digamos, si esta tuviera, si esta es casualmente la que usted puso, tampoco es el caso. Básicamente, un fenómeno occidental, ¿sí? Y que en otras culturas, en otros pueblos, en otros tiempos históricos, no ha sido pensada de la misma manera, ¿sí? El propio Occidente, antes del Renacimiento, está pensado de otra manera, va a ir evolucionando hacia la forma de copyright y está concentrada fundamentalmente en las figuras del autor, ¿no? un individuo. Bueno, no sé si con eso respondo la pregunta, en todo caso, leo la respondí o no con el delay correspondiente, estoy intentando preguntar, me está mandando correo. La pregunta dice que no entiendo la secuencia de las preguntas acá.
Un segundito, lo que hice fue pegarle a leer un pedazo de conversación para que opine al respecto.
Con una de ellas que dice, pero ¿cómo puedes contactar al autor de una obra que en realidad es un collage remezcla? Bueno, en caso de una obra que está formada por muchas otras obras, supongo, si estas obras son obras licenciadas bajo una licencia que permite llevar, esa referencia está en un lado y ese collage, esa remezcla, es reconocer la autoría de cada una de las partes, lo cual es engorroso, supongo que están viendo, es engorroso, pero así es, ¿sí? Básicamente, cuando nos planteamos ese tipo de requisitos, estaba diciendo, esa complejidad que tiene, por ejemplo, el caso nuestro, un collage que tiene 20 autores, que el crédito de las obras debería incluir a los 20 autores. Ahí es donde, en el caso de James Bond, nos empezamos a preguntar si realmente esto es necesario. Y si en realidad lo que está en el fondo de la discusión no es volver a pensar qué es un autor, si realmente, digamos, una producción de esa naturaleza no es básicamente la producción de inteligencia colectiva. Lo que quiero pedir es que lo que me mandaron por mail, que hay como una especie de importancia, no termino de entender cuál es exactamente la pregunta.
Okay. Le estoy pasando un par de líneas adicionales a Lila. No sé si mientras tanto haya alguien más que quiera comentar algo al respecto.
Acá hay una consulta que dice, el JTPOM tal cual dice puede ser no comercial, pero no el cláusula de JTPOM puede ser sobreseído si se contrata el restaurador. Pero eso es exactamente así y es lo mismo que sucedía en el caso de copia. ¿No? Yo no puedo hacer una copia autorizada de una obra que tiene copia, excepto que consiga un permiso por escrito del autor, ¿no? Tampoco podrías hacer uso comercial de una obra cuya licencia JTPOM diga que no permite usos comerciales, a menos que consiga la autorización del autor por escrito que dice que sí. Ah, bueno, entiendo mejor que era una conversación, lo que no entendía dónde estaba la pregunta. Empecé a escuchar a alguien, pero ahora no escucho nada. Y es cierto que no hay nada que pueda bajar el sol. Esa es precisamente la intención de mi charla. También responde una pregunta que usted se hace, lo hicieron al principio acá en Córdoba y en otros lugares, respecto a por qué a los artistas les interesa el software libre o la cultura libre, ¿no? Porque fundamentalmente se enlaza con una serie de reivindicaciones de planteos históricos, digamos, en el arte, que no son nuevos, ¿no? Sino que simplemente en textos se ven potenciados por la tecnología.
Bien, a ver, en Iztacala estaban diciendo hace rato que probablemente tendrían más comentarios. ¿Tienen algo más que preguntar?
Sí, tenemos otra pregunta. ¿Otras dos preguntas se puede?
Dos preguntas, ¿hay tiempo?
Sí, claro que sí.
Sí, bueno, estaban comentando que el arte en esta cuestión no se expone, sino más bien se difunde. Y bueno, en lo que refiere a esto, ¿habrá un organismo que se encargue de vigilar estas cuestiones de difusiones respecto a estas obras? O sea, ¿sí hay alguna persona que se encargue de revisar que no se plagie cierta obra? Porque, por ejemplo, yo aquí en México puedo estar haciendo una obra y esa obra me la pueden plagiar en Nueva Zelanda o en Argentina. Entonces, ¿habría esta cuestión de un organismo como tal que estudie estas cuestiones o que se encargue de estas cuestiones? Sí, esa es mi pregunta.
¿Puedo hacer la segunda o la hago después de que se le dé respuesta a esta?
Sí, vamos a hacer la segunda pregunta de una vez, porque dada la demora que tenemos, creo que conviene empujar todas las preguntas y esperar que Lila nos las pueda ir respondiendo, digamos, para evitar estas demoras de más de un minuto que tenemos.
Bueno, mi pregunta sería que sabemos que la contraparte, bueno, no la contraparte, más bien la cuestión legal formal de los derechos de autor, cuando yo protejo una obra, sí está protegida por un periodo de tiempo determinado. En el caso de los licenciamientos permisivos, ¿cuál es su extensión? Por ejemplo, yo podría hacer una obra y no ser un autor tan públicamente conocido y a lo mejor 40 años después podrían plagiármelo. ¿Cómo? O sea, sí, tendría alguna extensión, por ejemplo, esto, o sea, ¿se iría debilitando con el paso del tiempo? Bueno, en realidad esa es la duda que teníamos.
Pues muchas gracias, vamos a esperar. Ahora sí, Lila, por favor, empieza a hablar. Yo, mientras tanto, en lo que empezamos a escucharla a ella, lleno un poquito de comentarios. Conozco un poquito de esto, puede que lo que ella diga me contradiga. En este momento ella no está escuchándome, así que puedo aprovecharme. Pero bueno, básicamente, tú como, hasta donde yo entiendo, tú como autor de cualquier obra artística o intelectual, eres el único encargado y facultado para darle seguimiento, ¿sí? Las leyes de derechos de autor establecen que tú a perpetuidad vas a ser el autor moral.
Gallo. No sé si... Sí. Las dos preguntas me parece que van bien tampoco. Yo quisiera comentarles que además de estas iniciativas que tienen que ver con confluencias o convergencias entre algunos artistas digital trabajando en el campo del NESAC o del arte interactivo en general y el movimiento cultural libre, ¿no? Que están, digamos, difundiendo, utilizando, poniendo en práctica las licencias permisivas como la licencia de arte libre, como la Creative Commons. También hay otros artistas un poco más radicales en esta posición y que van a trabajar justamente sobre la crítica, la noción de la en su amenda que la orilla copia y reina, que trabajan sobre la práctica del plagio, lisa y llanamente. Entonces, el plagio, por este artista, se considera una práctica artística que lo que hace es denunciar la artificialidad de seducción que es la idea de obra como una pertenencia, como una propiedad a una sola persona, volviendo sobre el concepto de inteligencia colectiva, ¿no? O sea, la dificultad que existe para aplicar el concepto de autor a una producción que en realidad es un pequeño aporte de la persona sobre una base cultural construida por toda una sociedad. Y bueno, la primera respondo la pregunta concretamente, la de si habría algún organismo, institución, lo que sea, yo personalmente desconfío de cualquier tipo de control que se ejerza desde cualquier lugar, así sea el más bondadoso de ellos, en un medio provisoriamente poco control como es la red, por ejemplo. Me parece que no hay que pensar en el plagio como esta cuestión de que alguien está robando lo que otro hizo, sino básicamente como una instancia en la cual esta producción, que es un mensaje, que es algo que una persona le quiere decir a otra, está circulando. Con esto quiero decir que incluso en algunos casos, si algo es plagiado, si eso ayuda a que ese mensaje circule más, hasta en un punto no es un problema. El problema está ¿dónde? En el plagio. Básicamente en que otro saque beneficios de cualquier tipo, simbólico o económico, de algo que no es suyo, con lo cual no tiene nada que ver, ¿sí? Y consiga cosas que no tienen que ver con los sino que son beneficios en términos personales. Ahí sí creo que hay un problema frente a que debería haber algún tipo de regulación. Pero lo que tiene que ver con la circulación del mensaje, que me parece que todas las formas, incluso el plagio, son buenas. Y sobre la segunda parte de la pregunta, obviamente que el principal interesado en averiguar si algo ha sido plagiado o no es el autor, y es el único que además tiene la posibilidad de hacer algo, ¿sí? Es decir, si yo encuentro que alguien ha utilizado un material mío que debería reconocer que yo soy la autora, aun cuando esté en una licencia permisiva, que permite la copia, que permite el derivado, lo que sea, si yo reconozco una producción mía en la que no me aparezco como autor, el que quiere a reclamar eso soy básicamente yo como autor. Lo que tú haces es avisar mientras que no lo haga, pero en principio el que tiene la posibilidad de iniciar las acciones correspondientes para ser atribuido como autor, o lo que sea, en el caso del cofre, para recibir una compensación económica, es el titular de los derechos de autor, ¿no? Que en algunos casos no son los autores, no los escritores. Es bastante frecuente que los autores cedan sus derechos a los editores, a las disqueras, a las editoriales, lo que sea. Y son ellos los que se encargan de hacer el motivo de RT. Yo creo que sí. La verdad que me parece que básicamente se trata quizás un proceso de autorregulación, ¿no? Un proceso en el cual podemos lo mejor de esta posibilidad de que las obras circulen sin restricciones, que tiene que ver con el hecho de poder ponerlas en funcionamiento de modos nuevos para producir efectos nuevos de sentido, ¿no? Producir complicaciones, producir experiencias intensas o producir, digamos, el tipo de situaciones que digamos están asociadas a las experiencias estéticas y que al mismo tiempo haya el justo reconocimiento a su contingente, a la existencia de esas obras, de esas que son disparadores de esa experiencia, ¿no? Pero no olvides que básicamente las obras no son ese objeto, esa cosa, sino básicamente son lo que esa cosa produce, la experiencia que esa cosa nos hace vivir. Entonces, en la medida que esto se produzca con la menor cantidad de personas posible y hasta la mayor cantidad de personas posible, creo que un punto objetivo, una meta a lograr. Respecto del comentario de Ustam, que dice que desde este punto de vista los colectivos de artistas estarán colaborando en la creación de una cultura de compartir que se autorregula, que los derechos de las obras se respeten. Sí, precisamente un tema muy vinculado a esta crítica de la noción de obra es el que tiene que ver con la creación colectiva, ¿no? La creación colectiva también es una larga tradición en la historia del arte, no es una novedad, ¿sí? Sin embargo, es una práctica muy compleja y que entra en manera de fricción con la institución artística y su modo de funcionar. Les pongo un ejemplo. Los colectivos de artistas difícilmente pueden hacer que sus premios, en salones, en concursos, ¿sí? Porque no existen categorías de producción distintas a las de los autores individuales, ¿no? Solo una persona puede circular como autor, solo una persona puede recibir un premio, solo una persona es considerada como el responsable completo de la obra. Entonces, cuando se trabaja colectivamente, las formas de por sí de esas producciones están por fuera de la institución, salvo en unas honrosísimas excepciones como pueden ser las que les cuento en un momento en la sala de Arte Electrónica y su decisión de premiar al niño con un libro de arte.
Bien, por lo que me indica Lila, ya terminó con su respuesta. Y pues bueno, es increíble esta demora que estamos teniendo. Nunca había visto algo así de largo. Lo increíble es que ustedes pueden ver que ella me escucha de inmediato. La demora está nada más en su respuesta para acá. Entonces, por lo menos podemos, pues, viéndole a la cara, agradecerle su participación. Bueno, en este momento ya no le estamos viendo a la cara porque tenemos nuevamente la imagen de los participantes en sedes, digamos, de videoconferencia. Pero, pues Lila, muchísimas gracias por tu participación. Quiero invitar a todos, sé que todavía hay algunas dudas que quedan pendientes, y los invito nuevamente a participar con esto, tanto en los nodos que tenemos en el seminario de esta videoconferencia, como en, pues bueno, en los avances que ella ya ha ido entregando del capítulo con que está contribuyendo para el seminario, ¿sí? Les recuerdo que, pues bueno, conviene que vayan preparando sus reseñas a las diversas videoconferencias que hemos tenido, ¿sí? Les recuerdo los diferentes autores que participamos también en esta, o que seguirán también en diferido esta videoconferencia, que, pues bueno, tenemos que ir ya apuntando al cierre de nuestros capítulos. Tenemos una entrega más, la tenemos programada para mediados de octubre, antes de la entrega final, que sería a fines de noviembre, ¿sí? Entonces, pues, vamos apurándonos para ir cerrando como se debe nuestros capítulos.
Exactamente.
y pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias pues a quienes nos estuvieron siguiendo desde las sedes de videoconferencia, a pesar de que sabemos que hubo problemas técnicos aquí en el multipunto esta vez, esperamos que no nos vuelva a pasar. Muchas gracias a Carlos que nuevamente está atento de darnos la mejor calidad de imagen y sonido posible aquí. Pues bueno, Manuel, que me estuvo cubriendo esta vez en videoconferencia. Por si no lo vieron, es importante, y esto además para que quede en el registro, ¿sí? La presentación y el video de Lila pues estarán disponibles también a partir de mañana bajo licenciamiento Creative Commons. Bueno, por lo visto hace 5 minutos Lila dijo algo más, una palabra o dos. Pero bueno, me toca, no sé si tú quieras cerrar con algo.
No, pues nada más agradecer a Lila y saludos a todas ustedes. Y bueno, un saludo a Alejandro que nos está viendo seguramente desde Veracruz. ¿Sí?
Bien, pues muchísimas gracias a todos. Cerramos por hoy. No espero a tener la respuesta del cierre de Lila, sé que la tendríamos. Y pues muchas gracias a todos.